cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana del CIDAD. Saludos a todos desde esta otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAD.
Un saludo a todos los radioyentes de nuestro programa La Otra Cara de África.
Hoy, Antonio, ya avanzábamos, que íbamos a hablar de derecho, íbamos a hablar de los derechos y del derecho, de la justicia y de la abogacía, porque hablamos de el África y muchas veces pues comentamos que en las sociedades rurales el tener acceso a la administración pues es bastante difícil, y no solamente a la administración sino a todos los servicios que da, entre ellos el de la justicia. Es por ello que en zonas como en Burkina Faso, una zona tan querida por ti y por todo el Centro de Información y Documentación Africana, se ha empezado un proyecto piloto, una nueva experiencia de gente que ha hecho una pequeña introducción en el mundo de la abogacía de unos meses para poder ayudar a los más pobres a tener acceso a estos servicios de la administración. Cuéntanos un poco.
Pues sí, ha sido justamente la toma de conciencia de las comisiones diocesanas de la Iglesia Católica, las llamadas de Justicia y Paz en Burkina Faso, pues ha elaborado un proyecto común para facilitar así a los campesinos de las zonas rurales y también a los pobres de las ciudades ese acceso a la justicia. Porque claro, quien vive en la zona rural pues está muchas veces aislado, y luego también pues no saben cómo hacer, no saben cómo defender sus derechos. Durante la era colonial, esta misión era confiada, por un lado, a los administradores coloniales franceses, que eran también al mismo tiempo jueces, y por otro lado, pues eran los jefes tradicionales que intervenían en sus circunscripciones y ejercían la justicia pues conforme al código heredado por la tradición oral, con sus asesores en cada tribu. Y ese era el llamado derecho consuetudinario, quiere decir derecho tradicional o ancestral. Pero claro, después de la independencia, pues cada estado ha organizado gradualmente los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Quizás este último ha ido a la zaga de los otros dos, porque organizar la red de justicia en un país no es nada fácil. Primero, carecen de gente de leyes. Hace falta formar jueces, fiscales, abogados, procuradores. Luego también falta la infraestructura material, los edificios para los tribunales, la infraestructura administrativa para instalar los juzgados, los funcionarios auxiliares de la administración de justicia, etcétera. Y claro, fuera de las capitales, en las ciudades importantes, pues esa justicia menor era confiada a los alcaldes, a los secretarios municipales, a los encargados de registro civil, en fin, y como no, a los jefes tradicionales de cada población.
Oye, lo que han verificado estas comunidades es que los pobres tienen a muy poquita gente que les defienda, ¿no? Eso no varía en el norte ni en el sur.
No, eso en todas partes, ¿no? Pero, en fin, por lo menos es una manera de ayudar a estas personas. Y por eso los militantes de estas comisiones de justicia y paz pues verificaron que, como no había quien los defendiera, pues había que buscar gente que quisiera defenderlos. Y entonces, a la falta de medios en personal y material, pues han podido crear, como decías al principio, al presentar el programa, una especie de cuerpo de agentes que ellos llaman parajuristas, o sea, que están alrededor de la justicia, son próximos del pueblo por un lado, y ellos pues pueden así descubrir los casos de abusos y encaminar a las víctimas pues hacia los tribunales de justicia del Estado o sencillamente al sistema alternativo de la justicia tradicional. Y ha llegado a mis manos un informe de la Comisión de Justicia y Paz de la diócesis de Nuna, en donde yo trabajé del 72 al 91, y en este mismo informe se lee que en 2004 comenzaron a escoger 7 personas representativas de las diferentes parroquias para recibir esa formación elemental intensiva, algo así como auxiliares de justicia. Y entonces, el 14 y 15 de septiembre de 1905, la Comisión de Justicia y Paz los invistió de sus funciones, exhortándolos a ponerse enseguida a trabajar y empezando por una campaña de sensibilización general durante el mes de octubre. Y así podían comenzar a ejercer sus funciones de consejeros de justicia ya en noviembre. Después de 3 meses de trabajo, estos parajuristas se reunieron nuevamente en Nuna para hacer una evaluación conjunta de sus actividades y ver cómo avanzaba el proyecto. Entonces, en este encuentro, uno de los momentos importantes fue dedicado a escuchar los informes que cada agente daba sobre sus experiencias y cómo había actuado, en los casos que había podido solucionar, y después también de una discusión común, pues fueron trazando así las líneas de conducta para el futuro.
Oye, ¿nos puedes hacer un resumen de esta, de los primeros indicaciones que se tuvieron de esta campaña,
sí,
de sensibilización?
Iba a decir que la Comisión de Justicia y Paz está compuesta por 17 miembros que representan a todas las parroquias, y luego la mayor parte de ellos son seglares, casi todos hombres. Ahora destaca que una religiosa burkinabé y también un hermano de la Salle, de las escuelas cristianas francés, están dentro de la comisión. Y luego el grupo de los parajuristas está integrado por 5 hombres y 2 religiosas, todos burkinabés.
El principio fue de sensibilización, ¿no? La primera,
sí,
tarea.
La primera tarea pues fue que cada uno tenía un área en la cual iba visitando los pueblos y reuniendo a la gente, explicándole lo que iba a ser el trabajo de ellos y luego cómo estaban disponibles pues para poder así asesorar. O sea, fue la sensibilización del pueblo. Entonces, para dar más importancia a estas personas, cada parajurista fue presentado por las autoridades de la región, tanto a la administración local como a los jefes tradicionales, lo que también es clero parroquial, las fuerzas del orden, o sea, para que se sintieran reconocidos. El paso siguiente pues fue ir por los pueblos y aldeas de su jurisdicción presentando este proyecto a la población en general. Luego, con ocasión de diferentes consejos, tanto diocesanos como parroquiales, los parajuristas pudieron intervenir para informar también a los participantes del objetivo de este proyecto y las ventajas de facilitar a los más pobres el acceso a la justicia. En esto hay que subrayar que en todas las intervenciones siempre contaban con el apoyo de los responsables parroquiales y de los miembros de la Comisión Justicia y Paz. Y también hemos participado en numerosas reuniones de grupos, han organizado visitas a todos los pueblos y a las aldeas de su demarcación. Ahora, de la lectura de los diversos informes, se puede concluir que este proyecto ha sido bien acogido, en primer lugar por la Administración Civil y después por los responsables de los poblados y por todos los campesinos. Es más, hay una parroquia en la que el parajurista ha sido invitado a participar en las sesiones del Tribunal Provincial o de la localidad.
Me imagino que no todo el campo estaba segado y que habrá habido, se habrán encontrado dificultades. ¿Cuáles han sido estas dificultades?
Pues mira, la primera fue que en noviembre es justamente en plena época de las cosechas y de la recolección. Por tanto, en muchos lugares hubo dificultades para reunir al pueblo en general porque estaba trabajando en los campos. Luego, la visita de difusión del proyecto, claro, consume mucho tiempo. Entonces, algunos parajuristas tuvieron dificultades para recoger sus propias cosechas de cereales en sus campos y al mismo tiempo circular para explicar la actividad a los campesinos. También en algunos pueblos que tenían problemas con la administración se mostraron un poco recelosos de la presencia de estos parajuristas porque los veían como agentes al servicio de la autoridad administrativa. Y finalmente los parajuristas se proponen continuar con espíritu de servicio y sin imponerse en esa labor de sensibilización para poder así vencer las reticencias, porque claro, los campesinos, pues para ellos es todo muy, muy nuevo.
La sociedad rural, la sociedad de Burkina Faso, ¿cómo está viendo este proyecto piloto de parajuristas?
Bueno, pues es un hecho positivo que todas las parroquias han puesto un local a la disposición del parajurista donde él pueda recibir a sus visitantes con un mínimo de discreción, esmerándose en la calidad de la acogida y de la escucha de las personas que vienen a solicitar sus consejos, sus orientaciones o sus servicios. Ya ha habido desde el mes de noviembre, tuvieron entre manos unos 25 procesos importantes que han trasladado a los tribunales de la jurisdicción correspondiente. Además, pues les lleva también esta función a intervenir como jueces de paz en querellas y en agravios menores, en fin, una media de unos 4 asuntos al mes por cada agente. Las situaciones más frecuentes que reclaman su atención son los problemas causados por los matrimonios forzados, las violencias domésticas sufridas por las mujeres y los niños, las disputas familiares o vecinales, los casos de corrupción y abusos de autoridad de los agentes de la administración, de la policía o de los militares. En fin, estas intervenciones son ya un poquillo más delicadas. Y luego la Comisión de Justicia va a verificado que es necesario clarificar el estatuto de los parajuristas con relación a los servicios de acción social, de la policía, de la gendarmería, de la salud, de la enseñanza, para que sepan respetar ese estatuto los otros cuerpos del Estado y al mismo tiempo los parajuristas se sientan reconocidos. Por eso es necesario que posean una credencial que acredite su función y también que sus informes empiecen a utilizar un lenguaje técnico jurídico que, en fin, que cada caso requiere y que ya se impone un poco dada la formación que tienen y que va a continuar.
¿Qué dificultades han encontrado, Antonio, estos parajuristas en el ejercicio de las funciones que han desarrollado?
Bueno, pues pasa lo que pasa siempre en África, la falta de medios de locomoción. Algunos se quejaban que solo tenía, que no tenía ni una bicicleta para ir de un pueblo al otro. Luego también han verificado que es mejor escoger la estación seca, que es a partir de enero, para las visitas a las comunidades rurales, una vez terminados los trabajos de los campos y las cosechas.
Lo que serían las vacaciones en el campo, ¿no? Sí,
cuando hacíamos siempre todos los trabajos comunitarios, que es cuando descansan los campesinos. Luego también carecen de material de oficina y de despacho. Ellos no reclaman ordenadores, pero en fin, precisan papel, bolígrafos, cuadernos, sobres, colas, sellos de correo, en fin. Una cosa que nos parece a nosotros aquí, casi nos reímos, pues nos parece ridícula, pero para ellos es importante. Tampoco poseen códigos o manuales guías al estilo de esos libros que encontramos por aquí, como El abogado en casa, ¿no? En fin, para saber un poco cómo encaminar las causas que se les presentan. Y luego pues un pequeño financiamiento para el combustible, para los gastos de acogida, en fin, si viene alguien a tratar alguna cosa que le puedan ofrecer, además del agua, del viajero, no sé, una cervecita, en fin, y luego para los imprevistos, ¿no? Total, que la Comisión de Justicia va es consciente de la ayuda que precisan estos voluntarios para cumplir su misión, y por eso está estudiando el medio eficaz de apoyarlo económicamente.
¿Qué perspectivas de futuro tiene este proyecto?
Bueno, pues este proyecto tiene que conseguir sensibilizar a las poblaciones rurales, y para ello cuenta pues con la colaboración eficaz de la emisora de radio diocesana. Hoy día en casi toda la diócesis en Burkina Faso hay una radio FM comunitaria que la ha montado la Iglesia Católica, entonces pues estas emisoras pueden colaborar mucho. Luego, para la cuestión financiera, pues ya se ha presentado un proyecto bien estructurado, y además adelantando que ya está funcionando este servicio, ya ha sido enviado a varios organismos solicitando una cofinanciación. En fin, por el momento aún no se ha cubierto la totalidad del presupuesto, y esto es la causa de todas las dificultades que hemos dicho. Cada parajurista recibe una ayuda mensual de 30.000 francos CFA, que no se asusten, en solo 45 euros, o sea que es que parece que mucho dinero cuando se abre francos CFA.
Viene a ser un euro por cada 600 y pico francos CFA, ¿no?
Sí, 650 francos CFA, o sea que 45 euros da una media de un euro y medio al día. Y claro, esto lo reciben cuando presentan un informe concreto y claro del trabajo que han realizado durante el mes, porque tampoco es para financiar la pereza.
Oye, estos 45 euros que así pues al mes, que dices, quedan en Burkina Faso, ¿para qué dan?
Pues eso da, primero, es el salario medio de un trabajador que tenga la seguridad social, que es un trabajador legalizado.
O sea, que sí es un apoyo, ¿no?
Sí, es un apoyo.
Por ejemplo, los 30.000 francos CFA es
sí,
un apoyo.
Sí, es un apoyo. El problema es que con este dinero, pues, claro, el proyecto no se puede ir muy allá, es casi la subsistencia de la persona, además. Y luego, que los dineros que tiene, mientras que no llegue la aprobación del proyecto, dice que nada más que tiene para un trimestre, o sea, veremos a ver lo que pasa después. Ahora, lo importante es lo que decían los interesados al final de esta reunión, porque les preguntaron, ante estas dificultades, cuál era su actitud. Y ellos redactaron lo siguiente, dice: al comprometernos en este proyecto, nosotros respondemos a un deber cristiano. Vamos al encuentro de toda la miseria humana. O sea, queremos ser útiles a los más pobres de nuestros hermanos. Entonces, nuestro compromiso no depende de un auxilio económico, aunque reconocemos que la escasez de medios frenará nuestras actividades. Pero para nosotros, nuestra misión la asumimos como una vocación cristiana. Que queremos evitar el espíritu calculista interesado y pretendemos formar parte del voluntariado, cultivando el desinterés, la solidaridad, la abnegación y el sacrificio. Verdaderamente, ante estas palabras de los parajuristas, pues pensamos que el proyecto irá adelante, porque tiene un buen espíritu. Luego, queda también otra conclusión que yo diría es que hay que establecer esa comisión de justicia y paz en todas las parroquias para que el parajurista se integre en ella y se sienta respaldado por estos miembros en todas sus actuaciones.
Me imagino que es un rayo, un pequeño rayo de esperanza. Todos estos proyectos no son más que pequeños, pues sí, incentivos, pero que bueno, al menos ofrece una nueva salida hacia los sectores más pobres de la sociedad rural.
Sí, a mí hay una cosa que me gusta, sobre todo es que hacen prueba de imaginación. No eso de quedarse sentado y decir, somos pobres, no podemos nada porque no tenemos nada y esperarlo todo del exterior. A mí me parece que el pueblo burkinabé está dando prueba de fe, de cero y también abnegación para llevar adelante su trabajo. Y creo que un día pues se les hará justicia. Ahora mismo están pagando con su persona para trabajar por los demás.
Y nosotros teníamos antiguamente los jueces de paz, que eran, digamos, como un primer paso para sectores que estaban lejos de la administración antes de llegar a la justicia. Eso lo cumplían antiguamente los jefes tradicionales antes de llegar, al jefe del imperio o del reino donde estuvieran. Ya Chinua Achebe, en todo cae aparte, ya decía, bueno, el caos que estaba suponiendo para toda la justicia tradicional la llegada de los coloniales. Tú que has vivido muchos años allí, ¿cómo has ido viendo la decadencia de esta justicia tradicional y en qué momento crees que se halla?
Bueno, yo recuerdo los primeros años que yo estuve en Mozambique, que aún estaba el sistema colonial portugués, pues yo recuerdo un día que iba yo visitando una aldea y me encuentro a un hombre que venía en bicicleta y llevaba un pollo, además un pollo blanco, un gallo, ¿no? Y digo, oye, ¿dónde vas? Y tal. Yo pensando, igual lo quiere vender y se lo hubiera comprado. Ya es que voy al tribunal porque hoy van a juzgar a mi hijo y claro, como hay un intérprete, porque claro, ellos hablaban en la lengua africana y en Mozambique, y luego claro, el oficial de justicia o el administrador portugués pues no lo sabía decir. Entonces, para que el intérprete hable bien, le voy a llevar un gallo. De manera que ya veis como la corrupción hasta el nivel pequeño del campesino ya se había introducido en el sistema colonial de justicia, ¿eh? O sea, con un gallo para que el intérprete hable bien.
De todas formas, cada vez la presencia de estos jefes, de los jefes tradicionales, es menor en el sistema judicial de
pues sí,
de
los países, ¿no? Se van modernizando y poco a poco, en la medida en que pueden y en la medida en que tienen personal, como decíamos antes, pues se va estableciendo una justicia que esperemos que no sea tan lenta ni tan pijotera como la justicia de nuestros países occidentales, ¿no? Que son un poco más expeditivas, sobre todo para las causas pequeñas.
Pues nuevos ejemplos de cómo África se desarrolla a sí mismo, cómo pretende salir de la situación en que se encuentra y cómo son soluciones propias, cómo son soluciones africanas, y que muchas veces lo único que piden son apoyos desde aquí, desde Occidente, desde los mismos que muchas veces pues se les pone el pie encima para que no acaben de salir. Muchísimas gracias, Antonio Molina. Saludos también de Rafael Sánchez desde esta otra cara de África.
Pues un saludo a todos nuestros radio oyentes y hasta la próxima semana, como siempre.
Esto ha sido todo desde la otra cara de África en el Centro de Información y Documentación Africana, el CIDA. La otra cara de África. Desde el Centro de Información y Documentación Africana en el CIDA. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF.
Africanía.